de pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas tardes, pues un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos. Y hoy tenemos la gran satisfacción de tener aquí a un señor con un historial o un currículum, como lo quieran llamar ustedes, impresionante. Jaime de Vicente nace en Madrid, me parece que fue en el año 1942. Tiene 4 hijos, 8 nietos, tienes para entretenerte. Yo tengo uno que cumple 16 años precisamente hoy, y dentro de 20 días otro que cumple 18, y hace 5 días una que cumplió 17, y se siguen así hasta los 6. Voy a leer un poquito lo que... No lo he cogido todo, Jaime, pero bueno, algo así. Ingeniero agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Madrid en 1964. Antes de su llegada a Huelva, trabaja en una industria láctea como director de la fábrica de Massanet y Graus.
MG.
Director de Mercalmería, colaborador de Huelva Buenas Noticias, director de Servicios Agrarios de la Caja Rural, director de la Fundación Caja Rural del Sur, presidente Asociación Cultural Iberoamericana, director Otoño Cultural Iberoamericano, presidente de la Fundación Baldoco, secretario de la Asociación Huelva Nueva York, que me vas a perdonar, pero no sabía ni que existía esta. Y colaborador de Huelva Información, casi nada. Y algunas cosillas más que se han quedado, porque yo ya estaba cansado de escribir tanto, ¿eh?
En una vida muy dilatada caben muchas cosas.
Muchísimo, muchísimo, ¿no? Tenemos con nosotros también a Elías Domenzay. Es que la que tenemos aquí, mira, tiene una sonrisa que es pa comprarla. No la pierdas nunca, ¿eh? De verdad. No pierdas,
gracias,
no pierdas esa sonrisa, porque esa sonrisa vale más que todo lo oro del mundo.
Muchas gracias.
Ella, en este contexto, ¿qué es lo que haces tú?
Pues me presento, primeramente saludar a toda tu audiencia de Hispanidad Radio Huelva. Es un honor estar aquí desde México para cumplir con otra cita más de estos 17 años del Otoño Cultural Iberoamericano. Muchísimas gracias. 17 años del Tío Vivo de Altares de Muertos. Entonces, bueno, pues actriz, bailarina, directora escénica, promotora cultural, productora escénica, poeta, pero sobre todo amiga de todos vosotros.
Muy bien, muchas gracias.
Y pues amante de las artes escénicas y de todas las manifestaciones culturales y artísticas. De modo que para mí es un placer, un honor, un privilegio estar aquí y cada año en el Otoño Cultural Iberoamericano, que es una creación fantástica, donde nos reúnen a muchísimos artistas de los 23 países de Iberoamérica. Así que pues aquí cumpliendo otro año más y promoviendo lo que vamos a hacer miércoles en Huelva, en el Gran Teatro de Huelva, o sea, mañana a las 8:30 de la noche. Los esperamos a todos. Mictecacíhuatl, esta es la diosa de la muerte, pero así se titula un recital poético, poética de la muerte, y pues es con dos actrices mexicanas, bueno, una catalana, pero afincada muchísimos años en México, ha vuelto para España, Ana Silvetti, que es quien hizo la compilación de los textos. Es poesía mexicana desde la prehispanidad hasta la fecha, ¿no? Y la acompaña otra actriz, Ángeles Marín. Después, a mi derecha está Alejandro Garcilaso, el Chapín, un querido amigo músico que me ha acompañado durante años en otro espectáculo mío de poesía taurina, La Torera, la Acogida y la Muerte. Un gran percusionista, gran músico y también muy querido amigo. Y en la dirección, en la asistencia de dirección estará Marcela Sandodi, también una querida colega muy joven, con mucho orgullo digo que una exalumna mía, graduada de la Universidad Anáhuac, donde soy docente, y ella pues es de las primeras generaciones en titularse de la licenciatura en teatro y actuación de la Escuela de Artes de la Universidad Anáhuac, México. Y pues desde luego una gran coordinadora de los teatros, también paisana, también actriz, ya afincada aquí en Huelva, ella es de Saltillo, Coahuila. Y estoy hablando de Xiomara Algar. Muchas
presente.
Gracias, querida. Y desde luego, como ya lo has presentado, pero last but not least, como dicen los ingleses, Jaime de Vicente Núñez, que gracias a él, desde el 2007, pues empezamos a fraguar todo este festival, la creación y toda su idea de tener un festival multidisciplinario e iberoamericano para reforzar lazos y crearlos de ida y vuelta desde Huelva hasta Iberoamérica, ¿no?
Así muy que, bien.
Eso.
Te tengo que traer un día y dejarte la hora para ti.
Bueno, vale.
Te hago una pregunta al principio y ya yo me voy a tomar café tranquilamente. ¿Eh?
Encantada la vida, amo la radio. Bueno, muchas gracias, Antonio.
Gracias a ti, hija. Alejandro, ¿tú qué? Porque bueno, me has dicho que toca...
Yo soy percusionista, 38 años como percusión, puro, todo lo que sea música, ¿no? Y en diferentes obras y con diferentes artistas, tanto de todo el mundo prácticamente, ¿no? Y grandes figuras, amigo de aquí, la gran Eliado Mensay, nuevo amigo de mi amiga Xiomara, nuevo amigo de aquí de Radio Hispanidad y de Jaime de Vicente, la verdad, un ser humano fuera de ser. Jaime, estamos haciendo la percusión para esta obra.
Además, a mí, a Jaime, pues me ha sorprendido porque muchas veces personas de esta categoría, para que vengan, oye, no puedo, tengo. Jaime no me ha puesto ni una sola pega.
Estaría bueno.
Le he dicho, oye, ¿puedes venir? Sí. Ya está. Se lo he recordado y dice, vale, gracias por recordármelo, pero ya voy para allá. A las 6:30 le dije, yo estoy a las 6:30 en el bar para tomar un café. A las 6:30 en punto estaba ahí. Así que puntual sí que lo es.
Un caballero.
Bueno.
Yo quería, perdona, sí. Un poco el inciso. Alejandro, que completara un poco, que nos hablara de un proyecto que tiene en México precioso con otros amigos, que es de un museo de instrumentos musicales.
Sí.
Una o dos palabras sobre ello.
Sí, hay una propuesta por ahí. Todavía está está para abrir. La propuesta es así, ir juntando entre dos amigos que tengo allá en México, sí, instrumentos de todo el mundo. A la fecha llevamos 6,000 instrumentos. ¿Cuántos? En diferentes partes, 6,000.
Nada más.
Nada más.
Para exponerlos.
Para exponerlos. Y haciendo, como todos se tocan, todos los sabemos tocar. Yo parte de ellos, yo tengo 2,000 y mis otros compañeros lo completan las otras partes. Todos los que yo tengo los sé tocar y los toco en diferentes. De hecho, para este espectáculo traigo dos instrumentos nuevos, uno rediseñado y otro que casi nadie ocupa y ya lo toco por bulerías. Ahí ya daré, por ahí me verán en las plazas haciendo mi instrumentación por ahí, ¿no? Tocándolo.
Eso es muy bonito.
Creo que ese apunte era interesante.
Sí, gracias.
Bueno, pues vamos a seguir, que todavía no he hablado con ella. Xiomara Algar.
Sí, está bien.
Está bien.
Xiomara Algar. Pero bueno, lo pronunciamos como el pueblo de Algar, Cádiz.
Algar.
Es más fácil. Pues
tú,
muchas gracias por la invitación, Antonio.
No, gracias a ti. ¿Tú qué es lo que haces aquí en este tinglado?
Eso me pregunto yo. No, voy a contar. Soy colaboradora del Otoño Cultural Iberoamericano. No les gusta que lo diga, pero mis jefes son Jaime de Vicente Bosque y Dolores Bosque Alonso. Son mis compañeros, de quienes aprendo, mis maestros en la cuestión de gestión cultural, y llevo unos añitos colaborando con el Otoño Cultural Iberoamericano, apoyando a los compañeros que vienen a presentarse dentro de nuestra programación, que es bastante extensa, 30-40 eventos por temporada, y se pasa de la temporada, porque don Jaime, como dicen en México, no tiene llenadera. Es que hay proyectos que no tienen límite y eso, no solamente se supedita el Otoño Cultural Iberoamericano a la provincia de Huelva, sino que va a otras ciudades, incluso en México también tiene participación, en Argentina, y bueno, cada vez se abre más camino, y gracias a la gestión de Jaime de Vicente y muchas colaboraciones, hay que decirlo, porque siempre hay muchísimas colaboraciones año con año. Yo estoy aprendiendo. espero aprender cada día más de ellos.
Con un maestro siempre se aprende.
Sí, desde luego.
Sí. Bueno, pues vamos a hablar con el maestro.
Venga.
Desde que ha llegado lo tenemos aquí muy calladito.
Bueno, yo primero quería completar las intervenciones de mis compañeros. A Alejandro ya le he pedido que nos cuente algo, yo creo que interesantísimo y, sí, y bueno, que yo sepa, sin precedentes en el mundo y sobre todo en el mundo iberoamericano. En cuanto a nuestra queridísima Elia Domenzain, Elia Domenzain está trayendo el altar de muertos, la recreación de la fiesta de muertos mexicana desde el año 2008, desde la primera edición del Otoño Cultural Iberoamericano, mucho antes de Coco, que la película Coco es verdad que hizo mucho por difundirlo a nivel, esta fiesta a nivel, pero aquí en Huelva concretamente cada año, los primeros años con un estado mexicano distinto, estos últimos años como un espectáculo teatral, pues la verdad es que es algo sin precedentes, creo yo, en Europa, en lo que se refiere a la celebración de esta fiesta que está declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Entonces Elia, también entre sus títulos muchos y muy importantes, bueno, recuerdo el último que ha dicho, que es como docente de la Universidad Anáhuac, México. Ella nos trajo un altar de muertos para hacer una recreación del cuento El Curioso Impertinente, que está dentro del Quijote. Y la verdad es que muchas personas entendidas en teatro nos dijeron, bueno, ¿y cómo esto no recorre los festivales de arte dramático y de teatro clásico de España y tal? Dijeron, porque somos docentes y nos debemos a nuestro calendario de docencia, ¿no? Pero fue realmente una maravilla. Bueno, entonces, hoy día es probablemente el evento más veterano que se mantiene desde la primera edición hasta hoy y bueno, y nos encontramos muy orgullosos de que además, a sus títulos, que ella no lo ha dicho, ella sea la delegada, la embajadora, digamos, del Otoño Cultural Iberoamericano en México. Y en cuanto a Xiomara, bueno, Xiomara tampoco ha dicho que es vecina de Hispanidad Radio, que vive aquí a tres manzanas de aquí con su familia. Ella es mexicana de Coahuila, como ha dicho Elia también, y ella no es
también
solo
muy guapa, perdona que lo diga, pero también muy guapa, te lo tengo que agradecer.
Es verdad
que me has traído aquí dos bellezas, ¿eh?
En este colectivo.
La verdad que le estáis alegrando la vida a las cámaras, ¿eh?
Nosotros lo ocupamos los hombres, las mujeres afortunadamente son muy guapas, además de muy inteligentes y muy talentosas, válidas en todos los sentidos. Bueno, para terminar con Xiomara, ella no es solo colaboradora del Otoño Cultural Iberoamericano, ella forma parte integrante de sus asociados, de las personas que han creído, yo creo que en esas dos ideas básicas que nos mueven. Una es el, digo dos, y no las cito por orden de importancia, sino las dos son importantísimas. Una es promover a los creadores locales, los artistas de Huelva fundamentalmente, en Huelva y de cara al exterior, y la otra es cultivar esa seña de identidad de Huelva tan especial que es la vocación iberoamericana. Esa huella, seña de identidad que nació un día histórico, no el 12 de octubre, el 3 de agosto de 1492, fecha bien conocida aquí como la salida de las carabelas, y que bueno, que nosotros intentamos esa brillante página histórica, pues actualizarla con intercambios culturales. Esos intercambios vienen, también lo ha dicho Xiomara, pues de muchos países de Iberoamérica, y bueno, simplemente visitando nuestra página web, que es ocibcultura.org, OCIB, que son las iniciales de Otoño Cultural, la I y la B de Iberoamérica, cultura.org, y bueno, pues se harán idea de lo que comentaban, de que tenemos una programación muy extensa que empieza a primeros de septiembre, la oficial, digamos, y termina con las Navidades. Y luego, independientemente de eso, pues desde nuestra asociación, pues hacemos otra serie de eventos a lo largo del año para no aburrirnos.
No, ya veo. Pero no, ya con lo que tiene aquí, cualquiera se aburre, ¿no? Bueno, me gustaría que dijeras, porque ya de septiembre no vamos a hablar, porque ya ha pasado, pero ¿qué nos queda? Tenemos los de México el miércoles, mañana.
Bueno, de modo inmediato, efectivamente, lo más inmediato es esta nueva versión de esa fiesta de muertos, que, bueno, muchas personas llenarán el Gran Teatro, y las que lo llenen, luego cuando reciban los comentarios, lamentarán habérselo perdido, porque no sucede. Pero de todos modos, perdona, Elia quería decir algo.
Sí, perdóname tú a mí. Quisiera recordar que a todo nuestro público, quienes vienen año con año, recordarles que en esta ocasión pueden traer, si así lo desean, la foto de un querido difunto o de varios para integrarlos al altar de muertos que se monta este año, que es la escenografía, va a estar en escena. Entonces, quienes quieran traer la foto de su difunto, si quieren traer lo que le gustaba beber, no sé, un tinto de verano,
en México,
las ofrendas, lo que le gustaba a su difunto.
Sí, porque en México esto se celebra mucho, ¿no?
Sí, es una de las fiestas más importantes de nuestro país y básicamente es el 1 y 2 de noviembre, con este sincretismo que hubo, ¿no? Porque en las fechas indígenas no había, digamos, en la época indígena no había una fecha determinada, no había una fecha etiquetada. Es con el encuentro de las dos culturas que se une, se fusionan las fechas de difuntos, que es el 1 y 2 de noviembre, con nuestras festividades rituales prehispánicas. Y es como nace lo mexicano, y es como nace el Día de Muertos, ¿no?
Estamos hablando del miércoles en el Gran Teatro de Huelva, sí, pero no nos quedamos ahí. Dos días después, el viernes, sí, estarán Minas de Río Tinto, uh-huh, en el Teatro Juan Cobos Wilkins, y al día siguiente, el sábado, en el Teatro Sierra de Aracena, sí, también tendrán oportunidad los de tanto la gente del condado y la zona minera como la zona de la sierra en ver este espectáculo realmente singular. Yo tengo que decir que en la primera edición nos visitó, tuvimos el honor de ser visitados por el embajador de México en España, y yo le comenté que en Europa nunca se había hecho nada parecido, que en México, evidentemente, yo además un año fui testigo de algunos espectaculares, en dos ocasiones hemos estado en esas fechas, y él dijo, sí, sin duda en México se harán cosas tan espectaculares como esta, pero yo no he visto nada como esto de Huelva. Entonces yo creo que en Huelva, realmente, el Otoño Cultural Iberoamericano, con Elia Domenzain, fuimos unos adelantados, sí, de introducir esa celebración. Bueno, ya todo el mundo lo conoce, pero el que no lo sepa, realmente la fiesta de muertos es un poco como una celebración, más o menos, y perdona si digo alguna herejía, pero más o menos es como si dijeran, si los muertos llegan, yo decía antes difuntos, porque de muerto me daba un poco, sí, ahora yo estoy familiarizado, si los muertos vuelven con nosotros y nos encontramos que les recibimos con nostalgia, con llanto, con lágrimas, que nos echamos de menos, ¿no van a volver?
Hace un mes, Jaime, ha sacado Manuel Carrasco una canción con Karin León. Ajá, y que sí, habla de esto, de, sí, el Día de los Muertos de México. Y tiene mucho éxito la canción, la ponemos aquí todos los días.
Ah, qué bien.
Sí, bonita.
Qué maravilla.
¿No la conocéis?
No. Sí.
Pues dos artistas, Karin León y Manuel Carrasco, unidos también con, sí, la fiesta de los... Pues maravilloso.
Bueno, también hablando de México, tuvimos el día 3 de octubre, si no recuerdo mal, un concierto de Mara Barros, que venía de su gira por México, la onubense Mara Barros, muy conocida como vocalista de Joaquín Sabina, uh-huh, y bueno, venía precisamente con bastantes canciones de su nuevo disco, Me Nace del Corazón, de canciones mexicanas, uh-huh, que era como un homenaje a su México querido también, uh-huh, otra conexión Huelva-México. Pero Antonio estaba preguntando lo inmediato, uh-huh, aparte de Mictlantecuhtli, que es el nombre de esta poética de muertos que nos traen, el 26 de octubre, ya en Aracena, por una parte, el altar de muertos, pero en las cocheras del puerto estará Vademécum. Vademécum es un espectáculo también muy singular. Son José Luis Pastor, director del Conservatorio Nerva, muchos le conocerán en Huelva, pero muchos no saben que es uno de los grandes expertos a nivel mundial en instrumentos de cuerda pulsada antiguos. Entonces él aparece en el escenario con 12 instrumentos que van históricamente desde el laúd medieval, hace unos 1000 años, hasta la guitarra eléctrica. Y con cada uno de los 12, él toca una pieza de la época, poniéndola además en su contexto. Es un concierto singular que el mes que viene él llevará a Uruguay, hasta también en Chile y en Argentina, invitado por instituciones de allí, y también llevando la bandera del Otoño Cultural Iberoamericano y, por tanto, de Huelva, a esas tierras hermanas, ¿no?
Bueno, vamos a decir una cosa, porque es que estoy leyendo que es en las cocheras, como muy bien has dicho. ¿Dónde pueden sacar las entradas? Porque si es en la misma taquilla del Gran Teatro,
bueno,
o hay que...
No, Vademécum es entrada libre.
Ah, ¿esta es entrada libre?
Efectivamente, sí, sí. Ese es un... Nos lleva... Bueno, debemos al mecenazgo del puerto de Huelva, también nos permite, nosotros siempre que podemos, Bueno, o no cobramos entrada o se cobra una entrada muy módica. En el caso de Vademécum concretamente es... Y en el caso del Gran Teatro, bueno, estamos hablando de 6 euros la localidad, sí, o sea, tampoco, que prácticamente está al alcance de todos los bolsillos, ¿no?
Lo que no pone la hora, supongo que serán todos a la misma hora.
Son a las 8:30 de la tarde todas ellas, efectivamente, menos la de Río Tinto, que es a las 8 de la tarde, si la memoria no me falla.
Así es, y esa es entrada libre.
Sí, y la de Aracena también.
Río Tinto y Aracena, entrada libre, así que con los brazos
abiertos los esperamos. En estos momentos, vamos, estamos hablando de aspectos musicales, y yo quiero decir también que Xiomara, entre sus funciones dentro del Otoño Cultural Iberoamericano, es la que está llevando de modo directo el tema de la música y los espectáculos dentro de, que son una faceta del Otoño Cultural Iberoamericano, que tiene otras: exposiciones, literatura, congresos académicos, encuentros con la universidad. Una singular, que yo creo que también somos los únicos que lo hacemos en el mundo, cata de libros, vino y jabugo.
Me encanta.
Repito, cata de libros, vino y jabugo.
Una maravilla de maravillas.
Con las dos denominaciones de origen, evidentemente.
Me encanta todo, ¿no? ¿Jamón nada más o el río también?
No, y participar más.
Son las denominaciones de origen, concretamente, normalmente asiste y dirige, las dirige Manuel Infante, presidente de la Denominación de Origen Condado de Huelva.
Mi paisano.
Y José Antonio Pavón, director general de la Denominación de Origen Jabugo.
A nosotros nos encanta que venga Manuel Infante aquí, ¿verdad? Porque nos trae siempre... Nos trae una garrafita de aceite, pero, de vino...
Se vende muy caro, porque es que no tiene tiempo. Y pues mira que yo conozco mucho a la mujer, a Ana, y él es paisano mío, y nos decimos parientes, porque tiene los apellidos al revés. Uh-huh. Eres Infante Escudero, yo soy Escudero Infante. Uh-huh. Y es de Santa Bárbara, digo, mire, yo no sé cuánto nos tocaremos, pero seguro. Que hay...
Algo nos tocaremos, igual que tú y yo, Antonio.
Si no somos primos terceros, seremos cuarto, quinto, sexto, séptimo, sí. Pero parientes somos porque los escuderos que llegaron a esta zona vinieron todos de la parte de Castilla, así que... Uh-huh.
Como tantos otros. Sí, sí. Es lo que decía, no nos olvidemos que es una cata de libros. Entonces está demostrado, yo creo que hemos conseguido demostrarlo científicamente, que una lectura de poemas o la presentación de un libro adquiere un relieve especial cuando va acompañado de una copita explicada, además muy bien explicada, de vino del condado, sea el tipo que sea, generosos, frescos, afrutados, etcétera, y paseando una bandeja de jamón de jabugo de la mejor calidad.
El libro maravilloso.
Sí, sí. En esta ocasión va a ser, Argentina va a tener una presencia muy importante dentro de esa cata de libros, que se celebrará precisamente en Aracena.
Qué bueno. Qué bien.
Que la van a celebrar, sí, que tenemos, ¿qué día es ese?
Sí, pues mira, concretamente el 22 de noviembre en el claustro iglesia de Santo Domingo en Aracena.
Qué bien, bonito, muy bonito. Nanas ahí está cerquitita.
Muy bonito,
Jabú,
¿no? Muy bonito.
También digo que en esas fechas estará por aquí un socio nuestro argentino que se llama Pedro Solans, y bueno, es también autor, es también poeta, y bueno, y él es uno de los fundadores de los Bosques de la Poesía, que es otro evento que hemos importado de Argentina, que está extendido hoy por toda Iberoamérica, y que consiste en hacer un evento de repoblación forestal acompañado de lecturas poéticas relacionadas con la naturaleza. Ese lo haremos, si no me equivoco en las fechas, el 5 de diciembre en el término municipal de Cartaya, con la colaboración de la Delegación de Medio Ambiente de Huelva.
A ver si se va a Landévalo, que somos más pobres.
Bueno, la primera vez que lo hicimos en una de las zonas que se quemó del parque de Doñana, en torno de Doñana, frente al parador de Mazagón, y se hizo una repoblación de alcornoques, y la verdad es que yo vi a un poeta argentino y cantautor argentino con la azada en la mano, haciendo un hombre de, bueno, de 1,90 o 1,80 y muchos, y muy fuerte, con la azada en la mano y cayéndose los lagrimones, diciendo que no había cogido una azada desde que a su abuelo, cuando él era pequeño, le ayudaba en el huerto, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, es unir un poco ahí la naturaleza con... Pero a mí me gustaría también que Xiomara... Bueno, Xiomara es uno, en estos momentos, de los 55 socios que componen la Asociación Cultural Iberoamericana, que son gente de Huelva, aunque también hay de otros sitios. Y bueno, empezamos 10, se aumentó a 25, y recientemente, este mismo verano, en la última asamblea, hemos pasado a 55. También. Ahí están representadas las artes plásticas, la literatura, está representada el mundo académico,
en fin. Las artes escénicas.
Las artes escénicas, también.
Las artes escénicas, sí.
Estamos rodeados de, de México y de actores y actrices, vamos,
y
actores e intérpretes.
Y bailarines.
Sí, sí. Entonces, que, oye, sí, no espere que yo te pregunte, tú cuando tengas que hablar, hablo y ya está, ¿eh?
Y es que es una mezcla muy curiosa de España y de México, entonces yo creo que ella puede hablar con mucho conocimiento de causa del Otoño, de las relaciones hispanoamericanas o iberoamericanas.
Y más en esta radio, ¿no?, que se llama Hispanidad Radio.
Claro.
Así que háblanos de tu tierra, háblanos de tus cosas.
No, yo prefiero hablar de una parte del programa que se nos ha escapado y que es noviembre. Pero para eso necesitamos una invitación para contarles todo lo que hay que hacer en noviembre en el Otoño Cultural Iberoamericano. Nos van a invitar, ¿no?
Hombre, claro que sí.
Venga.
¿Cuándo
claro.
quieres venir?
Cuando usted me diga, el primer evento de noviembre empieza el 7 de noviembre. Si me invita el día 5, genial.
Bueno,
pero...
Y si no vienes para acá, no. Mandamos para allá a Menchu.
Juan, perfecto.
Que otra vez hemos estado allí con la unidad móvil.
Siento... Ah,
bien.
Siento... Yo el 5 no podría estar.
Sí, Omar, el día 29 te viene bien.
Perfecto.
¿29 de...?
Pues, la semana que viene.
Perfecto.
Porque el 5 me he comprometido... con Ramón Llanes, que creo
sí, claro, colaborador, asociado,
nuestro,
compañero, maestro.
No sé, vamos, de momento me dijo que sí, no creo que me falle, pero ya entonces como el 29 no lo tengo comprometido, porque iba a llamar a un amigo, que lo dejamos para después.
¿Eh? Si no, Antonio, déjalo que lo haga Menchu. Que vaya allí con ellos, que esté...
Bueno, podemos hacer las dos cosas,
bueno,
que vaya
allá
Menchu allí también.
Bueno, como tú quieras.
Esto para hablar de noviembre, pero yo quiero regresar y que se quede nuestra memoria en Hispanidad Radio los eventos que van a darse en la ciudad de Huelva. Quiero recordar, mañana tenemos Mictecacihuatl en el Gran Teatro de Huelva a las 8:30 de la noche. La entrada la encontramos en entradas.huelva.es o 2 horas antes en la taquilla física. Esto mañana. Y luego el sábado en las cocheras del puerto tenemos Vade Mecum, 1000 años de historia de la guitarra con José Luis Pastor a las 8:30 de la noche, eso, cocheras del puerto, y es entrada gratuita. Son los dos eventos en puerta, anotarlos porque luego no me diga nadie, quería ir y se me olvidó. Porque nos lo dicen mucho y luego se arrepienten de no haber ido. No se arrepientan de nada.
Y el 29 de octubre contará más cosas.
A mí el de la guitarra me llama la atención porque yo eso no... Es decir, que va... ¿Guitarra de cuánto me has dicho? ¿Cuántos años? ¿La primera?
Pues unos 1000 años aproximadamente.
Y las canciones... Bueno, yo no me acuerdo de ninguna canción de hace 1000 años, ¿eh?
La medieval y luego, bueno, está la guitarra barroca, la guitarra clásica, la guitarra flamenca... La guitarra eléctrica, con un rock compuesto por el propio José Luis Pastor. José Luis Pastor, muchos en su zona le llaman Pío. Muchos le conocerán por Pío, efectivamente. Sí. Yo quería decir, hablabais de la fecha del 5 en el que vendrá el amigo Ramón Llanes. Yo probablemente intentaré escucharos, con un poco de suerte, desde Argentina, porque estamos en una Feria Internacional del Libro en Córdoba, ¿no? Córdoba, Argentina, presentando... Es otra versión de la Asociación Cultural Iberoamericana, aunque no está en la programación del otoño, esa parte, presentando la versión bilingüe de Platero y yo, español-guaraní. El guaraní, sabéis que es un idioma hablado por casi 10 millones de personas, es idioma oficial en Paraguay, junto con el español. Todos los paraguayos han aprendido, sean o no provengan de etnias indígenas, han aprendido el guaraní. Y también se habla en provincias del norte de Argentina, Uruguay, regiones de Bolivia y de Brasil también. Entonces,
el día 5 vas a estar en Argentina.
Dios mediante, todavía no tenemos
bueno,
los billetes.
Pues, si viene Ramón Llanes, como tengo tu teléfono, te voy a mandar...
¿Le hacemos una videollamada?
Una videollamada y puedes intervenir desde Argentina.
Perfecto, pues encantados. Estaremos en plena Feria del Libro de Carlos Paz en Córdoba, Argentina.
Pues te mandamos
ya tenemos nuestro reportero allí.
Un enlace y pueden
entrar.
Sí, pensar lo importante que es que Juan Ramón Jiménez, no solo nuestro premio Nobel, sino un revolucionario de la poética. Yo creo que junto con Rubén Darío son las dos grandes figuras poéticas iberoamericanas del siglo XX, ¿no? Y que el libro El Platero y yo ha sido utilizado no solo en España, sino en muchos países de Iberoamérica como libro de lectura infantil. Pero nunca se había podido leer en un idioma originario prehispánico, originario americano, hasta nuestra traducción del quechua, que fue ya casi hace 9 años, si no me equivoco, y esta, que es la segunda, con el guaraní. El náhuatl lo tenemos en cartera.
Y
el aymara de Perú también.
Y el maya.
Sí, sí. Efectivamente.
Sí, está pendiente.
Entonces,
hace unos añitos.
Es un poco llevar también de la mano de Juan Ramón Jiménez, tan moguereño y huelvano como puertorriqueño, o neoyorquino, que se casó de hecho en Nueva York.
Universal.
Su visita
Universal.
A Argentina y Uruguay fue absolutamente en olor de multitud, y eran muy jóvenes también, recién casados prácticamente.
Jaime, ¿tú crees que Juan Ramón Jiménez, si no hubiera sido por Zenobia, hubiera sido tan conocido?
No.
Hombre, yo creo que la figura de Juan Ramón está en la cumbre de las letras y de la poesía iberoamericana. Lo que pasa es que yo pienso, pero es una apreciación, doctores tiene la Iglesia y está la Fundación Zenobia Juan Ramón y están sus herederos con Carmen Hernández Pinzón a la cabeza y tal. Pero yo creo que a Juan Ramón le vino muy bien Zenobia, no solo como persona de una categoría intelectual que en los últimos años, últimas décadas se está reivindicando, sino a nivel personal. O sea, Zenobia era la persona que le centraba y le equilibraba y le, de algún modo, le hacía, le reconciliaba un poco con un mundo en el que él muchas veces, por su propio genio, le hacía evadirse, ¿no?
Es que a mí me parecía como, yo no sé, yo no entiendo mucho de esto, pero lo veo como un místico, ¿eh?, que esa persona le levantaba el ánimo.
Pues es posible porque, bueno, pues realmente, ya digo, quizás su propia genialidad le hacía un poco, pero yo no quiero hablar de esto porque vamos estando en las grandes autoridades que hay, la cátedra Juan Ramón en la Universidad de Huelva y la propia fundación. Yo creo que los demás aprendemos de ellos y los repetimos, nada más.
Estupendo. No quiero dejar porque a Alejandro lo tenemos ahí un poquillo abandonado.
Ah, ok, bueno. Yo de antemano estoy muy contento, muy feliz. Doy muchas gracias, Jaime, de creer en mi trabajo. Elia, ¿qué te puedo decir? Doy muchas gracias al pueblo de aquí de Huelva. Yo encantado. Convivo muy bien con la gente. Sí, es lindísima. Todo el pueblo español es divino. Estoy desde aquí, abuso un poquito de los micros de su radio, Hispanidad Radio. Doy gracias y hago un atento llamado. Voy a dar quizá un gol, como decimos allá en México, a dos empresas que ahorita me han estado apoyando. Les comenté de esto de el Otoño Cultural Iberoamericano. Doy un saludo a la Gran Cantina Filomeno, es una empresa que me está apoyando, y el Crook Monkey, un crook de jazz que también trae un concepto al grupo. Los menciono, me atrevo, perdón que agarre este tiempo, que es el señor George, sí, impresionante, es un gran hombre de Canadá que vino, también cree en esto de la cultura. La Gran Cantina Filomeno, doy un antecedente, fue la casa de trabajo del intelectual Octavio Paz allá en México, que ahora la volvieron una cantina realmente con mucha cultura, mucha.
¿Y qué vas a hacer mañana en el concierto de mañana? ¿Qué haces tú concretamente?
Mañana hago la música de esta obra a la que vengo. Y estoy muy contento. Son cada vez retos.
¿Pero qué es lo que vas a tocar?
Aquí traigo muchos, traigo percusiones, traigo instrumentos de cuerda, traigo silbatos, ocarinas, muchas cosas prehispánicas.
¿Silbato?
Sí, silbatos. Que bueno, uno de los silbatos sería la ocarina, que en esta ocasión traigo una que mandé a hacer especialmente para esta obra. Sí.
Bueno, vamos a ver.
Y el diseño sonoro, prácticamente el diseño sonoro para los poemas.
Sí, mañana a la tarde tenemos un rato libre, intentaremos ir por allí, por el Gran Teatro.
Sí, sí. No pueden faltar.
Para escuchar tu música y para escucharla.
Jaime, supongo que te habrán preguntado muchas veces por qué el otoño iberoamericano, por qué no abril, o primavera, o enero, yo qué sé.
Mira, probablemente hay un antecedente de un par de años antes del 2008, que fue nuestra primera edición como otoño, que era un salón del libro, que se convirtió en Salón del Libro Iberoamericano, y que, bueno, es conveniente recordar también a otra figura importante de la cultura onubense, que es Huberto Stabile, que realmente en aquella época yo era director de la Fundación Caja Rural del Sur, y esto estaba dentro. De hecho, las 10 primeras ediciones del Otoño Cultural Iberoamericano se hicieron bajo el paraguas como una convocatoria cultural desde la Fundación Caja Rural del Sur. Por razones obvias de edad y de jubilación, yo me separé profesionalmente, que no afectivamente, de la Caja Rural y de la Fundación, Y empezó la asociación a funcionar por su cuenta de modo autónomo, ¿no? Aprovecho para decir, ya que el capítulo de agradecimientos acompañando al de Alejandro, pues aparte de que el otoño lo hacen fundamentalmente los espectadores y, por supuesto, de modo importantísimo, los artistas de diferentes ámbitos que llegan, hay que agradecer también el soporte económico, que es de fundamental de Fundación Caja Rural del Sur, de Diputación de Huelva, de Ayuntamiento de Huelva, Autoridad Portuaria de Huelva y Junta de Andalucía, y luego otras muchas entidades, Poeta de Huelva por la Paz, que se ha citado, otras que no se citan, las denominaciones de origen también, y otras muchas, y luego esa masa de socios, que sin ese equipo, en estos momentos de los 55 socios, yo diría, he hecho un repaso, que hay casi 40 que son activos, coordinando, dirigiendo, facilitando diferentes eventos y responsabilizándose de diferentes eventos. Xiomara está entre los más distintos.
Los colaboradores que tenemos.
Xiomara, yo quiero mencionar que tenemos aquí el programa del Otoño Cultural Iberoamericano, y este es un diseño de José Luis Macías, como muchos de los diseños que tenemos en cada cartel de programa. Hay eventos que, en el caso de Mictlantecuhtli, ellos tienen su propio diseño.
Cuando lo publicamos nosotros, que recibimos eso, que lo publicamos en nuestras redes, empezaron mucha gente a decir que era un diseño por inteligencia artificial y tal.
Sí, sí, ha despertado mucha inquietud.
Sí, sí.
Está bien porque nos posiciona en el cotilleo. Y para el año que viene, que se haga la convocatoria para concurso de obra, ¿qué tal? Ya, hasta la
hay
gente
que decir
más
que José Luis Macías debía estar hoy aquí, pero una bronquitis vírica le impide hablar con claridad, y sobre todo él tenía miedo también al contagio. Y entonces decía, yo prefiero quedarme hoy, reservarme, tal vez a lo mejor la semana que viene pueda venir con Xiomara.
Ya.
Me dejan decir un nombre más, que esto para mí es muy importante. Mi compañera y mi maestra Dolores Bosque Alonso, que es también parte del soporte muy importante, tanto como Jaime de Vicente, en todo lo operativo del Otoño Cultural Iberoamericano, que ahora tampoco viene, y que no la veremos normalmente en fotografías ni en entrevistas, porque ella es muy discreta, pero está en todo, lo mismo facturando, maquetando,
folletos, libros, revistas,
todo. Loli Bosque, preparando y levantando el Otoño Cultural.
Invítala la semana que viene, que venga contigo.
Y me va a decir que no, pero, pero la voy a volver a mencionar.
Vamos a probar aquí el vino del condado con...
Ya después
se nos dice, se nos ha olvidado.
Hay que decir que Loli Bosque, que es la secretaria y recibe, como el de Xiomara, muchos reconocimientos, pero yo creo que hay que insistir en que esto es un trabajo de equipo. Entonces, el equipo que se va extendiendo. Hablamos antes de 55, pero hay una legión de colaboradores que no están formalmente por diversas razones dentro de la asociación, pero Elia, por ejemplo, pero sin la cual el otoño no sería, o le faltaría una parte esencial de lo que actualmente es. Sí. Y lo que queremos, y yo eso sí, como creo que estamos calculando el tiempo hacia el final, sí, yo quiero compartir con los oyentes de Hispanidad Radio un eslogan que precisamente creo que se le ocurrió a Loli. Es Huelva, capital europea de la cultura iberoamericana. Bien, queremos convertir a Huelva en capital europea de la cultura iberoamericana.
Ole, brindo por
queremos ello. Que cuando se hable de cultura iberoamericana, por supuesto se refiere a las grandes ciudades y países, hablamos de Córdoba, Argentina o Buenos Aires, de México y de muchos otros, pero en Europa queremos que Huelva, con su pequeño tamaño, con su modestia, con su situación, ese rincón de España, del suroeste de España y junto a Portugal, el otro país iberoamericano que se ha quedado con nosotros a este lado del Atlántico, queremos eso, reivindicar y hacer méritos para que se nos reconozca como capital europea de la cultura iberoamericana.
Lo haremos saber eso.
Muy bien.
Fantástico.
Estupendo. Bueno, Elía.
Dime.
Cada vez que le pregunto tiene una sonrisa hoy.
Antonio, amo la radio. Muy agradecida de estar aquí, de verdad. Gracias por la invitación.
Nada, dime algo, nos quedan unos minutillos todavía. Podemos seguir hablando.
Claro. Cuéntame tu programa.
Cuéntame. No, es que a mí lo de los muertos, esto me ha dejado un poquillo.
Antes de terminar, os pondré la canción.
Son muy amigos los muertos,
Con un poquillo de escalofrío, ¿no?
Sí, no.
Bueno,
no.
Ninguna preocupación. Yo creo que muchos estamos de acuerdo en que son más peligrosos los vivos.
Sí, totalmente.
Ah,
sí.
No.
Yo le tengo.
Sí.
Es igual que los locos. Tú eres de Huelva y el fandango casi seguro que, ¿sí?, que te gusta. Y hay uno que dice, cuando cierro la cancela veo los solos que me encuentro. Y es que no son los de dentro. Los locos son los de fuera, donde no hay nadie contento.
Bien.
Así es. Mañana veremos en escena en Mixtecacihuatl a Ana Silvetti, a Ángeles Marín y Alejandro Garcilaso el Chapín. Por favor, no se lo pierdan. 8:30 de la noche, Gran Teatro de Huelva.
Además, el sitio es maravilloso. El Gran Teatro es muy bonito.
Y en cabina pues estará Marcela Sandodi, como dije hace rato, y pues su servidora, estaremos allí recibiéndoles y al final brindando con tequila.
Sí, con lo más importante, el público de aquí.
Hay también un detalle que allí no pasa desapercibido, que es que la flor de muertos, el cempasúchil, pues lo mandamos cultivar, preparar en un vivero de aquí de la provincia de Huelva, y se llevan, bueno, pues una serie de macetitas que luego, como ellos, les gustaría llevárselas a México, pero allí tienen muchos, entonces se les regala al público también, que se va tan contento con una macetita de cempasúchil.
¿Cómo se llama la flor de
cempasúchil? El nombre en náhuatl sería cempasúchil, porque xóchitl significa flor.
Aquí no la hay.
Sí. Tajete.
La llaman tajete.
Tajete moro, tajete chino. Y cuando...
Crisantemo, es algo similar
también,
al crisantemo.
Y lo que pasa es que cuando estábamos fraguando todo esto y esta iniciativa que pues le dio la bienvenida a Jaime de Vicente Núñez, pues resulta que yo vivía en Sevilla, que estaba haciendo un doctorado en letras, y me la encontré allí en la Plaza de la Concordia. Dije, esto es cempasúchil, ¿cómo es posible? Entonces le llevé una muestra a la oficina ahí de la Fundación de la Caja Rural y le digo, Jaime, este es cempasúchil flor de muerto, ¿pero qué me dices? Y ya fuimos a buscarla y tal, y yo decía, esto es cempasúchil, y fuimos a una floristería para saber cómo se llamaba acá, y fue que nos dijeron tajete o clavelón moro también, en fin, varios nombres. Y me decían que no, que era de aquí, y yo que no, que era de allá, porque además es de la familia de la dalia, que es la flor nacional de México, y es de la familia de la dalia. Entonces, claro, no se me ocurrió en un principio, pero más adelante, buscar el nombre botánico, y así ya no había pierde. Pues sí, mexicanísima esa flor, y resulta que lo consulté también con un historiador onubense, por cierto. Le mando saludos desde aquí a Manuel Pino Montano, con muchísimo cariño. No se pueden perder su última novela, El beso del colibrí. Manolo, muchísimo cariño desde Huelva, tu tierra. Bueno, pues él es onubense de nacimiento y mexicano por adopción, y ahora está en México. Saludos. Y resulta que le pregunté a él, porque es historiador también y tiene unas novelas fantásticas, El secreto de la tritona es otra. Pero bueno, y le pregunté, tú que todo lo sabes, a ver, ¿cuándo llegó el cempasúchil a tu tierra de nacimiento? ¿Cuándo llegó a Huelva, no? A la Andalucía. Me dice, pero así, sin chistar, en el siglo XVI. Perfecto, muchas gracias, historiador, yo lo anoté. Y entonces sí llegó desde la época de la conquista, llegó acá, en el ida y vuelta, alguien aquí. Porque cuando hicimos varias giras de la torera por varias ciudades y poblados de Huelva, en estas fechas hay cempasúchil por todos lados. En Moguer, en la Palma del Condado, en Ayamonte, mismo aquí en Huelva, en Palos de la Frontera. Bueno, puedo decir un montón. Porque no,
está bien, con esas está bien.
Porque están ahí en las plazas. Fantástico. Y además ese color se pone porque, bueno, según las creencias de los rituales, es el color que atrae a los muertos. Para que vengan a casa se les pone un caminito de pétalos para que por allí entren y entren a su altar, a su ofrenda, y que allí pues se tomen su tequilita o a lo mejor un mezcal, porque para todo mal mezcal, bueno, para todo bien también.
Aquí le tendremos que poner vino del condado, ¿eh?
Aquí se le pone vino del condado. Si el difunto fumaba, pues le pones su cigarrito, pero que le gustaban los pestiños, pues le pones pestiños, o le gustaba un mole con pollo, pues le pones el mole con pollo. Mira, ahí lo tienes, exactamente. Y las calaveritas de azúcar y el pan de muerto, que es como bollito de leche.
Bollito de leche, sí.
Y Y bueno,
yo cuando me muera, yo no quiero que me traigan tequila. Yo ya quiero un aguardiente de la hormiga, estos de aquí que
el Dalón no también está.
El de la Los, no, qué bueno está.
El Dalón no muy rico, ¿eh?
Sí. Y que me entierren en Santa Ana la Real, provincia de Huelva.
Lo que no. Voy a aprovechar para
la hormiga de Santa Ana o de Cortegana.
De Cortegana, pero yo digo que cuando me entierren en Santa Ana la Real.
Ah, muy bien.
Cerca de donde está Cortegana, donde está el aguardiente de la hormiga. Y luego ya un poquito más allá, que está el aguardiente de la Losno, pues también me acerco por allí. Pero que sea en Huelva.
Vale.
Pues mira, aquí donde me toque, que me vaya yo de este plano, ¿verdad? Pues con mezcal. Y este mezcal alebrijes, que es muy suavito,
pero
es mezcal afrutado.
Sí, y no, este parece zumo de naranja.
Pues este es con sabor mandarina, no sabor mandarina, tiene mandarina.
Bueno.
Este mezcal alebrijes y lo hay de...
¿Qué graduación tiene? ¿Cuántos grados tiene?
Este tiene mucho menos que el normal por lo afrutado. Mira qué bonita.
Es un licor fuerte.
Qué bonito.
Sí, hay que decirlo.
Es pariente del tequila.
Uh-huh.
Pero este es muy suave porque está como está afrutado. Y mira qué bonito es el logotipo.
A ver, saca
es
unos vasitos.
Y en realidad es una cabeza de león azul con la melena color rosa mexicano, pero el cuerpo de toro claro. Azul. Y luego si miras bien, encima de la letra A tiene unas orejitas de conejo. Luego, estos dos iconos que están a un costado, uh-huh, es la representación de la diosa del agave, Mayagüel. Y luego, como pueden ver, están las dos calaveritas allí de azúcar. Así que bueno, también van a poder...
Lo que no cabe duda es que hay un buen maridaje también entre las bebidas de allá y las de acá.
Sí,
y lo mismo, y esos caminos de ida y vuelta a los que referís antes con las flores y que han sucedido con muchos alimentos. Y bueno, y ahora afortunadamente no hay que atravesar el Atlántico con el vapor como hacían nuestros abuelos, nuestros antepasados, sino que el viaje pues es mucho más rápido. Sí. A veces es caro y también nos dificulta.
Bueno.
Hay que decir también que el gobierno de México colabora siempre también con el de México, de los distintos estados, pues colabora también con este hermanamiento. Y también que la Embajada de México constantemente y continuamente desde hace 18 años que tenemos contactos con ellos estrechos también, pues también son conscientes de la labor de hermanamiento que se está haciendo con este país, lo mismo que con nosotros de Iberoamérica.
Así
y al
es.
Final, nosotros lo que quisiéramos es que en Huelva y todos los onubenses, independientemente de sus acusadas señas de identidad, que hemos hablado de las culturales, de lo del famélico, del jamón, no hemos hablado de las gambas, pero poco nos ha faltado.
Ay,
y bueno, hay que decir que nos sentimos todos dentro de una patria común iberoamericana, sobre nuestras patrias nacionales, y que por encima de las diferencias o divergencias que pueda haber en cada momento de políticas, de gobiernos y tal, que los pueblos siempre sentimos esa atracción. Nosotros no podemos pensar en un iberoamericano como una persona extraña, como un forastero, como un extranjero. Sí lo pensaremos a lo mejor de un inglés o de un sueco. Quizá la barrera del idioma también hace mucho, ¿no?
Aquí en Huelva hay mucha gente de Sudamérica, sobre todo en servicios, cuidando a personas mayores, y un montón de ellos.
En toda España, y haciendo una labor extraordinaria de apoyo.
Y en el área de medicina también.
Sí, efectivamente.
Los hospitales hay muchísimos.
El que me trató a mí de los mareos era de Perú. De Perú.
Y bueno, yo no sé si procede dentro del contexto cultural y amable que hemos tenido acá, pero hay que decir también que contrasta lo que hemos hablado y estábamos hablando antes de la apertura que ha habido hacia los españoles que han ido a América por razones económicas o por razones políticas, y en estos momentos las barreras que ponemos para que muchos de ellos vengan, que vienen, pero la verdad es que algunos es un auténtico calvario para poder asentarse y trabajar aquí.
Yo muchas veces cuando se van chavales con una carrera fuera de España, digo, nosotros sembramos el árbol, le estamos echando el abono, y cuando el árbol va a dar los frutos, ahora lo dejamos que se lo lleve otro.
Uh-huh.
Porque claro, una carrera de un chaval nos cuesta a los españoles un dinero. No sé cuánto leí yo, pero eran unos pocos de miles de euros lo que cuesta que un chaval saque una carrera, ATS o lo que quiera que sea. Y cuando ya la tiene resulta que lo dejamos ahí.
Bueno, pero eso forma parte de la libertad individual de cada uno, buscando sus mejores. Pero lo que yo critico es el establecimiento de fronteras con países, especialmente que tradicionalmente nos han acogido y han acogido nuestros antepasados. Y bueno, hay ejemplos, vamos, los tenemos todos alrededor. Y entonces creo que nuestro país tiene que hacer más esa labor de nexo entre Europa y América. Y no, y en un momento determinado, como hacían los ingleses con la Commonwealth,
sí, ¿no?
Pues
sí.
Decían, oye, forma parte de su historia, de la historia de un país. Ahora Gran Bretaña está fuera de la Unión Europea y van por su cuenta, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos una deuda de gratitud histórica, ya dejando aparte los agravios, que en todas las historias ha habido páginas brillantes y páginas oscuras.
Normal.
En todas las historias. Y bueno, y aquí lo tenemos quizá demasiado, no remontamos a 500 años, sino que tenemos en unas cuantas décadas nada más esos ejemplos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo creo que sí, que es importante. Y la cultura tiene la virtud de que abre esas puertas.
Muy bien, bueno, pues tenemos que cortar porque ahora hay que hacer un vídeo con todo lo que hemos dicho aquí y ya os lo haré llegar.
Bueno, el vídeo está hecho ya podéis verlo.
Bueno, no te preocupes, pero tengo que mandar, ahora tomo los teléfonos de ellos para mandárselo.
Sí. Gracias.
Digamos que a Elías la veremos aquí. Bueno, yo no sé si tú querrás vender el día 29 también.
Tengo que...
El que seguro no va a venir va a ser Jaime, pero los demás, el que quiera, ya sabes las sillas que tenemos aquí. Muchísimas Incluso gracias. Si hay que poner alguna más, se pone. El día 29 esperamos de nuevo. Nos explicáis todo lo que se va a hacer en noviembre y en diciembre. Y
en noviembre solo.
En noviembre, para
y
que
aquí
nos
Alejandro sí que le diré si es que viene el día 29. Tráete un instrumento que te escuchemos.
No, uno
que se pueda meter aquí.
No estar aquí.
Es que ya volvemos a México.
Pero si mañana o antes del sábado, lo que quieran, me traigo un instrumento y con todo gusto.
Sería el martes que viene.
Pero puedo invitar a un compañero que viene de Perú, de Sevilla, a participar en uno de los eventos de noviembre.
Ahí está.
Si viene un músico peruano.
Bueno, pues trátelo.
Vamos a intentar.
Muchísimas gracias a todos y nos veremos entonces el día 29. Y a Jaime pues le deseamos un buen viaje a Sudamérica, Argentina, me has dicho, ¿no?
Sí.
Pues nada, allí tengo yo dos o tres que me leen mucho las poesías mías. Hasta el martes que viene, si Dios quiere.
Gracias.
Os dejo con la canción de Manuel Carrasco y Cari León hablando presente del Día de los Muertos. Se llama No llores, es que no hay que llorar.
Amor. Que yo te voy a olvidar, por más jodido que ande va a pasar, y aunque fuiste lo peor, no me arrepiento. Y amor, la neta si no vuelves me da igual, ni el caso tu amor no me va a matar, yo seguiré pisteando a tu recuerdo. No me llores, ni en el día de los muertos mande flores, anda y guárdate el pañuelo, no me llores.